Bueno, hay un montón de oyentes de esta radio público fiel que en realidad puede estar sometida a esta nueva ley de delito económico desde la arista laboral y previsional. Uh-huh. Entonces acá se establecen delitos por cosas como, por ejemplo, el no pago de cotizaciones previsionales, cómo afecta a los empleadores, todo esto. Siempre ha sido una obligación pagarlas, pero ahora parece que hay más riesgo al no hacerlo.
Claro, efectivamente. Uno de los temas que se ha tomado a la agenda, por decirlo así, la ley de delitos económicos, que fue publicada en agosto. Y claro, en los medios, en lo público, se ha centrado muchísimo en los asuntos de índole corporativa, los acuerdos de directorio, temas tributarios, temas medioambientales, pero algo que ha pasado un poco solapado en la parte laboral previsional, porque esta ley establece nuevos delitos que, si bien se ven breves, someros, en realidad puede tener profundas repercusiones. Porque, bueno, ya desde que se publicó el decreto de ley 3500, que estableció nuestro sistema previsional actual, hace obligación retener y pagar las cotizaciones de seguridad social de los empleados. Y desde la ley Busto, la ley de la nulidad de despido, existen graves sanciones para los empleadores que no lo hagan así correctamente. También se puede decir que históricamente a los empleadores que descontaban pero no pagaban las cotizaciones se podrían haber imputado algún delito de apropiación indebida. Pero ahora la novedad es que no hacer el descuento también puede ser delito, y declarar una renta imponible inferior también puede ser delito.
Pero este delito, bueno, me imagino que
entre otros, me estoy centrando en uno que es como el titular de la parte laboral previsional.
Este tipo de delito implica que alguien que no pagó las cotizaciones puede ir a la cárcel.
Sí.
Y eso va a depender del monto que deba, de la cantidad de gente que sea, del juez, de cuánto puede ir la pena.
O sea, bueno, las penas en general van de 61 días a 5 años. Va a ir dependiendo de los días multa. Hay temas más técnicos que va a ir definiendo el juez del caso, porque finalmente no está clara la sensibilidad que se va a tener con la ley, porque claro, uno escucha algunas personas que tuvieron cierto protagonismo en la tramitación, u otros académicos que dicen no, que en realidad esto se va a aplicar de manera razonable y que el que actuó bien no debería temer nada, pero en realidad la letra de la ley está ahí y establece, es un texto que es bien, asusta bastante.
¿Y no hemos visto la experiencia de esa obligación todavía?
No, porque es totalmente nuevo, efectivamente. Y claro, hay varios comentarios que uno puede hacer, porque claro, uno dice, efectivamente, si uno, por ejemplo, paga una asignación de colación muy elevada, y por mera ignorancia o por buena fe, ¿eso va a ser imputable como un delito? El texto dice que sí. Bueno, después vendrán los consejos que dicen, no, efectivamente, si el juez es razonable y que usted comportó de manera razonable, estamos bien.
Pero, a ver, Gabriel Halpern, Senior Manager de Servicios Laborales de PwC Chile. El tema ahora, ¿cómo está sin esta ley? Si que no se hubiese publicado esta ley, la persona que llega y no paga Previred y se lo descontó a sus empleados, pero no pagó intencionalmente, no tenía caja. Sí. La primera advertencia es que pague, y si no paga se va a la cárcel. ¿Cómo es más o menos esta nueva mecánica y cómo era antes?
No pasaba mucho. De hecho, no era común que se construyera este ilícito de apropiación indebida. Lo más común era que cuando las instituciones previsionales iniciaban los juicios de cobro, llegaran órdenes de arresto, pero un arresto que es pasar la noche en el recinto policial, básicamente, no un procesamiento penal. Entonces, en realidad, el estado de la cuestión actual hasta el 16 de agosto era mucho más menos penal que actualmente. Yeah. Mucho menos penal. Y quería agarrarme un poco de eso para ir bien a lo práctico y dejar de ser tan teórico. Porque hoy muchísimos empleadores con los que uno conversa se apoyan bastante en plataformas que pagan remuneraciones, ya sea Payroll, no quiero decir otras marcas, pero ya. Entonces, claro, la gente...
Book, por ejemplo, que es nuestro auspiciador.
Por ejemplo, notable proveedor. Sí. Y los empleadores descansan en eso, porque la verdad funcionan bien. Y se declaran las cotizaciones, el empleador sube cuáles son los haberes que paga, y Book u otro te dice, esta es lo que usted tiene que pagar, y se hacen los descuentos automáticos. Entonces, yo creo que la sensación térmica es como estamos tranquilos, estamos bien. Pero, ¿dónde pueden haber problemas? Porque el problema no viene porque la plataforma funcione mal. problema puede venir porque hay ciertos espacios de informalidad laboral, por ejemplo, dentro del espectro de las empresas. Por ejemplo, personas que trabajaron algún día sin contrato en tu obra, o le pagaste un bono sin declararlo. Esa no declaración, esa informalidad, hay un espacio concreto de que quizá puede haber un delito que está, desde el 17 de agosto en adelante, puede estar ocurriendo un delito. No es retroactivo, ¿eh? No es porque viene desde 2020, no, pero si sigue ocurriendo desde agosto de 2023, ahí se empezó a cometerse el delito.
¿Y quién tiene que hacer la denuncia para que esto se pueda transformar en un delito? ¿La institución que recibe las cotizaciones o el empleado?
Ambos. O sea, ¿quién debe? Ninguno debe, pero todos pueden.
Ya. Yeah.
Porque es una querella, simplemente.
O sea, un tipo contra tú que está empezando, que está ahí apretado con la caja, que contrató a 10 personas, y por ejemplo, llegó y no pudo pagar y habló con su gente, le dijo, oye, queda pendiente esto, se los desconté, pero tengo que esperar que me llegue el pago de tal factura, qué sé yo. El manejo ahí. Entonces, esto tiene un rango de tiempo, me imagino. No creo que si es que un tipo deja de pagar un mes, vayan a llegar en la noche a arrestarlo, como me decías,
claro,
tú.
No, efectivamente. O sea, es que no es inmediato, porque hay un aspecto práctico muy importante, porque se tiene que interponer una querella e iniciar un juicio penal con toda una tramitación, dictarse una sentencia condenatoria para que después, viendo la cuantía de la pena, que si es poco, no va, la pena va a ser baja, entonces ahí va a ser muy coyuntural. Pero claro, ¿quién puede gatillar esto? Puede ser la institución previsional, cuando se constata una deuda, entonces inicia el juicio de cobranza, que es algo que ya existe hace mucho tiempo, desde la ley 17.322, así que por el número es muy antigua. Y ellos lo pueden hacer, o el propio trabajador, en realidad cualquier persona que se percate de esto y quiera hacer uso de esta herramienta legal. Y yendo a ese ejemplo, claro, no tengo caja, hago el descuento, pero ¿qué pasa si esa persona que está empezando dice, por ejemplo, vamos a fijar en el contrato sueldo mínimo, pero yo te voy a pagar una colación muy elevada, porque eso no está afecto a descuentos legales, porque tiene un tratamiento privilegiado. Así como información privilegiada, tiene un tratamiento privilegiado.
Ya, perfecto.
Ya, eso sí es muy elevado y poco razonable, se podría decir que en realidad la naturaleza no es una colación, ya, en verdad es remuneración que está escondida.
Ya.
Ese tipo de estrategias podrían estar crujiendo. ¿O qué pasa si declaramos el sueldo mínimo o un sueldo inferior al real en el contrato? Yo por debajo te paso plata para que evitar el tratamiento previsional impositivo también.
Ya, pero eso ¿qué lo quieras antes? ¿No era un delito?
No.
¿Qué lo quiero? ¿Una falta?
O sea, si era tributario, la arista tributaria podría haber sido tema de evasión, pero la arista previsional era un ilícito laboral, por supuesto, porque, claro, hay un incumplimiento del contrato de trabajo por parte del empleador de no descontar y enterar correctamente las cotizaciones, y un ilícito previsional, porque hay deuda previsional, te podrían haber perseguido con juicios de cobranza. Entonces, ilícito laboral, siempre. Ilícito previsional, siempre. Nuevo, ilícito penal. Esa misma conducta.
Y por lo tanto, esto es justicia del crimen y no justicia laboral, por ejemplo, todo lo que estamos hablando. No son tribunales laborales, todo esto es justicia del crimen.
Claro, pero podrían ser paralelos.
Podrían ser paralelos.
Claro, porque ya, si alguien...
O sea, el tipo sale con chaqueta amarilla delante del juez, imputado. Más o menos así, ¿o no?
O sea, imputado así, podría ser formalizado, efectivamente.
Podría ser
imputado no es tan grave como formalizado.
En realidad son cercanas las palabras, pero
pero llega un minuto en que el tipo tiene que enfrentar al juez, ir con su abogado y que en general lo que uno ve en la televisión, por lo menos yo nunca he ido a un tribunal en la vida, por suerte.
Me queda poco.
Y entonces... uno ve que, no sé, a tipos que lo agarraron, por ejemplo, manejando en estado de ebriedad, qué sé yo, y apareces con el chaleco amarillo. Claro. ¿Este sería el caso también?
Podría ser. Yendo al ejemplo, si alguien...
Es penal.
Si alguien no paga las cotizaciones por cualquier motivo. Vámonos más allá de la buena fe, mala fe, la ignorancia. Entonces, incumple el contrato, ¿se puede armar un juicio laboral? Sí, perfectamente. Puede haber autodespido, por ejemplo, juicio laboral. ¿Puede haber un juicio previsional? Claro, porque la institución, la entidad previsional te va a demandar por las cotizaciones que adeuda. Y además se puede haber un juicio penal. Pueden haber tres juicios simultáneos por esa conducta.
Ya.
Por lo menos.
Ya. ¿Y esto ya entró en vigor?
De los delitos, sí.
¿Y hay algún, es como la entrada, va a ser como la entrada en vigor del postnatal de hombres, que lo han tomado como 156 personas y al final se discutió mucho y no pasa nada? Esto,
vamos a ver.
¿Esto ya está teniendo cierta actividad o no, esta ley?
O sea, está, generó un impacto proactivo en los empleadores bien interesante, porque existe, bueno, toda esta ley se trata de, esto es un delito nuevo, pero la ley de delito económico que establece la responsabilidad de la persona jurídica, que es como el cascarón de la empresa, motivó que los empleadores se preocupen de sus modelos de prevención de delito, porque si uno tiene un modelo, implementa efectivamente un modelo de prevención de delito adecuado, la persona jurídica puede resultar sin responsabilidad penal de ese ilícito. Perfecto. Entonces, ahí hay varias etapas. Hay que evaluar los modelos de prevención de delitos, hay que ver cómo se implementan, cómo se previenen los delitos, y después hay una obligación de, entre comillas, auditar ese modelo para ir mejorándolo, como con ese feedback, ir mejorando el mismo modelo. Entonces, esa actividad de ir evaluando los modelos, ir trabajando con esos, ha estado muy intensa. Lo que sí es un soslayo para el empleador como persona jurídica, pero las personas naturales que pueden cometer el ilícito entre medio, esas personas no tienen que evitar que incurrir en este tipo de conducta sí o sí, porque no los protege a ellos ese modelo.
Muy bien, Gabriel Halpern, Senior Manager de Servicios Laborales de PwC Chile. Muchas gracias, como siempre, PwC dándonos clases de respecto a cosas que muchas veces nos pueden afectar, pero no las entendemos. Así que muchas gracias, Gabriel.
No, gracias a ustedes.
Gracias, Gabriela.
Por recibirme.
Nos vamos directamente a la pausa y volvemos.